Bienvenidos y bienvenidas al episodio 155 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast para personas que saben que el éxito no es una cuestión de suerte, sino de echarle ganas y horas, muchas horas. Esta semana hemos ido a ver el Circo del Sol con mi familia y en un momento mi hijo me dijo que dónde estaba el truco. Me lo dijo al principio al ver a un chico que hacía malabares súper bien, o sea, impresionante. Y le dije, no, cariño, esto no es un truco, esto es esfuerzo. Esta persona se pasa seguramente cada día más de 8 horas practicando y ensayando. Así que para tener éxito en algo, le dije, no se lo explico así, pero es verdad que para tener éxito en algo, para ser experto en algo, para alcanzar la maestría, hacen falta, como decía Anders Ericsson, mínimo 10.000 horas. Y esas 10.000 horas y muchas más horas, estoy convencida, que son las que ha hecho nuestra invitada de hoy, Susana, una mujer a la que admiro muchísimo como profesional, su dedicación, su pasión, su compromiso con su trabajo. La verdad es que son para mí un ejemplo a seguir y son verdaderamente inspiradores. Ella ha demostrado una habilidad excepcional para sobresalir en su campo y su humildad, su calidez y su cercanía, pues para mí la hacen aún más admirable. Estoy súper contenta, muy emocionada de tenerla hoy aquí y estoy segura de que su sabiduría y su experiencia nos van a enriquecer a todos y a todas. Buenos días, Susana.
Hola, Marta. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta presentación.
Hija, pues me he quedado corta porque sería mucho más lo que diría de ti. Ya sabes que la admiración que te tengo no es solo profesional, es personal. Y mira, pensé que no lo diría en el podcast, pero voy a decir que te quiero muchísimo y que te admiro, y que te admiro muchísimo por igual, Susana.
Sí, ya sabes que es recíproco, Marta.
Ya lo sé.
Estoy encantada de haberte reconocido, como bien sabes. Total. Te siento desde el minuto uno como una hermana. Bueno, a veces es difícil de explicar con palabras,
sí,
lo que
hermanas
siente,
de alma,
pero ya lo sabes, sí.
Totalmente. Pues nada, Susana, gracias de verdad por estar aquí. No ha sido nada fácil porque las dos tenemos agendas apretadas, pero al final lo hemos conseguido y de verdad que es un honor tenerte aquí compartiendo tu experiencia con todos los oyentes y todas las oyentes de Verde Menta. Así que bueno.
Gracias a ti, Marta, de verdad.
Susana, voy a decir tu currículum hasta donde sé, corrígeme si me equivoco, porque te has formado en muchísimas disciplinas, entre ellas neuropsicología de la educación, descodificación biológica, programación neurolingüística, mindfulness, un curso de milagros y podría continuar porque sé que recientemente has hecho otro curso y otro, o sea, ¿no? Es una pasada. Pero esta parte de tu currículum ya refleja tu dedicación constante, ¿no?, en el aprendizaje y tu búsqueda incansable en el conocimiento y el amor hacia las personas, porque al final tu trabajo es de darte, o sea, de compartirte todo el tiempo. Cuéntame, ¿cómo nació esto? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo una persona llega a hacer todo esto para ayudar?
Bueno, a veces, si me pongo a pensarlo, no lo entiendo muy bien. Mirando hacia atrás, me encuentro desde muy pequeña en una forma de mirar la vida bastante analítica, soy una niña muy observadora, en la que cosas, detalles o formas de comportarse de las personas o de pensar me llaman mucho la atención. Tengo una forma de conectar con los niños casi innata, que me sorprende desde bien pequeña. Y bueno, empiezo mi trayectoria profesional dedicada a la educación. Uh-huh. Empiezo a formarme a nivel como docente. Estoy unos 20 años casi.
Wow.
Dedicada a la educación como profesora. Luego me dedico a la formación de docentes, luego entro en dirección de centros. Bueno, una etapa súper bonita. Inspirando y acompañando a familias y a niños y adolescentes, que me llenó muchísimo. Ahí me he sentido plena. Alguna vez me dijeron que esa era una de mis aportaciones al mundo. Me siento muy cómoda y muy feliz cuando estoy en el terreno de la educación. Uh-huh. Es algo que me es fácil. Y bueno, después de muchos años, muchos movimientos, muchos cambios en mi vida. Uh-huh. Hubo grandes pérdidas también, que bueno, todos hemos oído escuchar de las noches oscuras del alma.
Sí.
pues he tenido un par de ellas, o tres, en las que la vida me paró en seco y ahí hubo una profundidad en el autoconocimiento, una mirada introspectiva de qué me está pasando, por qué me está pasando esto. Aquí esto no puede ser fruto de la casualidad o de la suerte, aquí hay algo más que yo tengo que investigar. Y bueno, como tenía esa mente tan analítica y tan curiosa, pues hubo un momento que no me decidía a dejar la educación para hacer otra cosa, no sabía cómo hacerlo. Así que bueno, como la vida es tan maravillosa, me regalaron una baja muy larga médica, estuve de baja unos cuantos meses, y ahí fue cuando entró el mensaje de ahora este es el camino que tienes que tomar. Entonces ahí empecé a formarme. Entre las cosas que yo hacía en educación era atender muchas familias, estar en contacto con ellas, intentar comprender sus necesidades. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que se me daba bien ofrecerles otra percepción de los conflictos y rápido surgían soluciones que ellos ni contemplaban. Entonces muchas veces me decían, Josuana, deberías dedicarte a otra cosa porque esto no te cunde. Tantas familias uno a uno no te da la vida. Energéticamente pues me quedaba muy flojita. Así que bueno, gracias a esa baja y a esa hernia que tuve maravillosa, que ahora la puedo agradecer, fue cuando empecé a formarme en biodescodificación y en neuropsicología. Y claro, el curso de milagros te dice que una vez que tú conectas con tu don, los personajes aparecen. Y así fue. Yo empecé a estudiar durante esa baja porque, bueno, esta mente inquieta no podía estar sin aprender nada.
Sí, no sé por qué eso me suena. No sabemos.
Así que bueno, fue terminar los estudios y empezaron a aparecer, pues lo típico, ¿no? Gente conocida. Oye, Susana, pues me apetece experimentar contigo este tipo de conocimiento que tienes o de terapia que haces. Y bueno, yo sin programar nada y sin proyectarlo siquiera, o sin yo ser consciente, claro, empezaron a aparecer las personas y más y más y más. Y dije, bueno, esto hay que darle forma de alguna manera porque estoy cómoda también aquí. Así que bueno, eso fue ahora unos casi 6 años. Y estoy feliz porque para mí está siendo, si ya tenía entrega o si ya estaba en entrega en educación, aquí me siento mucho más en entrega al servicio totalmente.
Aquí estás. Entonces, en tu salsa totalmente, vamos.
Sí, me siento feliz y muy agradecida, además por haber entendido de qué iba mi peli.
Bueno, es que parece que las personas que nos dedicamos, ¿no? Pues, o los terapeutas o las personas que nos dedicamos pues a ayudar, no sé si la palabra es ayudar, pero bueno, a otras personas tenemos que pasar antes por todo eso, ¿no? O sea, yo le decía hoy a una clienta, estábamos hablando antes de grabar el podcast con una chica que tenía una revisión, y le decía, todo lo que te estoy contando me ha pasado a mí, o sea, todo lo que yo explico me ha pasado a mí, por eso te puedo ayudar, y en el momento es un rollo, y dices, joder, ¿en serio? Pero luego, como también, ¿no? Pues mente curiosa, investigo, hasta que no doy con la causa, no paro, entonces cuando ya lo tengo, me aparece una persona a la que le pasa lo mismo que me ha pasado a mí, digo, claro, es que tenía que pasarme a mí antes. Y o sea, que es, vamos, 100%, ¿no? que lo hemos vivido, que lo tenemos en, ¿no? en la sangre, que exacto. Oye, Susana, una pregunta. Para que las personas, porque claro, muchas personas sí que sé que saben qué es lo de la biodescodificación, porque al final, desde que te conozco, hablo mucho sobre el tema y te menciono en muchos podcasts porque a mí me ha cambiado radicalmente la vida. Hay un antes y un después desde que te conocí, Susana. Te conocí y empezamos a hacer terapia o empezáramos a tener sesiones en un momento, ostras, chungo, de verdad que... A ver, me voy a confesar, no sé si lo he hecho alguna vez o no, pero yo en ese momento pensé que incluso me podría morir. O sea, estaba en un momento de que incluso pensé que me tenía que despedir y no había nada diagnosticado así tan grave, pero era en el momento en que yo perdía líquido por la nariz, que era líquido cefalorraquídeo, con lo que alguien me alertó de que podía, o sea, alguien que veía el futuro me vino a decir como que, bueno, que qué tal que me lo había pasado porque lo mismo ya no... O sea, estaba en un momento muy chungo y apareciste tú, como tú decías, aparecen los personajes, apareciste tú, me diste una calma tremenda, me acuerdo dónde estaba sentada cuando hablé contigo, la calma que me dio conocerte, y ya no te digo la calma que me ha dado todo lo que hemos hecho después. Pero claro, yo sí que lo he vivido en primera persona y lo he hablado, pero hay gente que no tiene ni idea de qué es esto de la biodescodificación y cómo funciona como enfoque terapéutico, ¿no? ¿Qué puede hacer esto de la biodescodificación? ¿Tú nos puedes contar un poquito cómo lo explicas tú?
Sí, os cuento. Bueno, la propia palabra te da pistas. Entonces, biodescodificar es encontrar un código biológico que está en ti, ¿vale? Básicamente, a rasgos generales, es encontrar un código, ¿vale? O ponerte en búsqueda de encontrar un código biológico, ¿vale? Biológico que está en tu cuerpo, ¿vale? Y se está manifestando de alguna manera como síntoma físico, mental o experimental. Es decir, estás viviendo alguna experiencia en tu vida dolorosa o conflictiva que no comprendes, ¿vale? Entonces, la biodescodificación es una herramienta que se usa para comprender el origen mental y emocional de las enfermedades.
Vale.
Bueno, de las enfermedades de la baja autoestima, de relaciones no sanas, de situaciones económicas desfavorables o de cualquier sufrimiento que podamos experimentar los seres humanos. ¿Vale?
Vale.
Digamos que es una propuesta de percepción distinta del síntoma que nos hace sufrir. Es
vale.
otro nivel de percepción. Es mirar la expresión de nuestra vida a nivel biológico de otra manera, hacernos otras preguntas, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Qué mala suerte? No, vamos a ver para qué me está pasando, ¿qué ocurre aquí?
Ay.
¿Qué ocurre?
Tú dices, hacernos otras preguntas, es que quizá durante muchos años no nos hemos hecho ni preguntas. Y el otro día pensaba, no tratar las enfermedades también, o sea, no solo físicamente, sino también a nivel emocional, equivaldría a que mi coche hiciera un ruido, por ejemplo, me está marcando, pues no sé, pues que no hay aceite, y yo subiera a la radio de decir, pues no quiero escucharlo. No, es como, no, ve a ver qué le pasa, ¿no? Un poco, es que no nos hacíamos preguntas, pero es que ha sido, yo creo que es un despertar, ¿no? Que desde luego la biodescodificación seguro que hace un mogollón de años que existe y nos estamos ahora enterando, ¿no? Pero, ostras, no, yo creo que hasta hace muy poco no éramos conscientes, o sea, yo ni me lo planteaba, todos me iban al médico, me daban la pastilla y pista, y ahora es como, wow, se te abre un mundo, por cierto, apasionante, porque te da mucha información de ti, me parece brutal lo que haces.
Sí, la intención cuando empiezo en terapia con alguien es que ellos mismos aprendan a biodescodificarse, es decir, una vez que tú sabes de qué va la peli, de qué va la historia, por qué un síntoma se manifiesta de esa manera, una vez que ya sabes el protocolo, somos capaces de biodescodificarnos.
Nosotros mismos.
Tú ya lo haces, Marta, tú ya sabes.
Lo acabo de hacer.
Pues
si alguien no lo ha notado, estoy afónica, no tenía voz esta semana y ya lo primero, y qué es lo que no estoy diciendo, por qué no tengo voz, quién no me deja hablar. O sea, al final ya te haces todas las preguntas, ¿no?
Ahí está.
Pero sí, es apasionante cómo te puedes llegar a conocer. Yo me acuerdo, Susana, cuando hablé contigo al principio, yo venía muy asustada y te dije, Susana, ¿me voy a curar? Y me dijiste, no te puedo responder eso. Y me quedé con la cara de... Y me dijiste, pero yo sé lo que va a pasar.
Sí.
Y así fue. O sea,
claro. Además, cuando eres consciente de que cualquier juicio o opinión externo te puede manipular, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos.
Claro.
Entonces, tiene que ser muy aséptico todo para dejar que el propio ser, la propia persona, encuentre por
sea
sí
la
misma.
Que, claro.
¿Cómo te voy a decir yo si te vas a curar, ¿no? Ya estás poniendo el poder fuera.
Claro.
¿Te curarás o no?
Claro, imagínate.
Tampoco
que me
puedo
dices...
decir eso en la primera sesión, pero
claro,
lo dejo ahí un poco abierto para que tú te pongas a trabajar también.
Claro, claro. Sí, ya sabes que es, si ya sabes que es que si no te esfuerzas, entonces no, la verdad
claro,
es que...
Claro, ahora tengo una chica, por ejemplo, perdona que te...
Sí, no, tú.
Con una esclerosis potente, en nivel avanzado, y también ha cambiado su percepción. Empezó la primera sesión, me voy a morir, yo no... Además, una chica muy joven, no voy a poder con esto, se me viene la vida encima y tal. ¿Me voy a curar? Fue la misma pregunta que tú. Y le dije, bueno, vamos a empezar a ver para qué te está pasando esto, de dónde viene. Vamos a empezar a investigar, ¿vale?
Claro.
Y te aseguro que no es que te vaya a divertir, pero que vas a empezar a verlo de otra manera. Entonces, cuando ya dejamos de tenerle, cuando baja la inflamación del miedo, cuando dejamos de tenerle miedo a la enfermedad o al síntoma, entra otra percepción.
Claro.
Y entonces ahí es cuando empieza uno a reparar y a curarse, entre comillas, porque la cura es un error de percepción siempre.
Claro.
No es que sea una enfermedad, es que es un mal funcionamiento de un órgano, de un sistema, por algo. Entonces vamos a llegar ahí a ver qué pasa.
Claro, al final,
ya está más tranquila, ya no se hace la pregunta, ya sabe que es por ahí el camino. soltamos la expectativa, a ver qué pasa.
Me encanta cuando dices eso, soltamos la expectativa, me encanta. Porque, Susana, ahora que dices esto de la esclerosis, ¿se puede tratar, no digo curar, tratar cualquier problema, desde una dermatitis, por decir algo, un Parkinson? O sea, no hace falta que hablemos de ninguna en concreto si tú no quieres, ¿eh? Pero ¿se puede todo o hay algo que esté fuera de, por ejemplo, ahora te lo voy a decir desde la ignorancia absoluta y no sé ni por qué lo estoy diciendo, pero ya he empezado. Creo que es, yo no lo sé porque no lo he hecho, creo que es en la LNT, que, por ejemplo, pues no sé, en animales no se puede hacer, ¿no? Creo que es presencial, tiene que ser a distancia, o hay cosas que, hay un par de cosas que tengo entendido, no lo sé porque no lo he hecho, que no se pueden tratar, o no sé, con la biodescodificación pasa lo mismo, ¿hay algo que no se pueda tratar?
Bueno, teniendo en cuenta que lo que buscamos es el conflicto emocional o la asociación errónea que ha hecho nuestro cuerpo de un, o la percepción errónea que ha hecho nuestro cuerpo de una situación o de una experiencia, todo se puede mirar desde otra perspectiva.
Vale.
No es que se vaya a solucionar, se puede mirar. Se puede cambiar la percepción. Lo que sí te diría es que, por ejemplo, gente con una medicación muy fuerte, a nivel mental sobre todo, porque a nivel mental estamos tocando la percepción de la persona.
Vale.
Vale, entonces, bueno, la única recomendación o cuidado que hay que tener es que cuando hay un tema mental, un trastorno mental, necesitamos un mediador, necesitamos a alguien que interprete por ellos,
claro.
¿Vale? Porque si esa percepción está... no es correcta, no está lo suficientemente limpia, los filtros, ¿sabes? Cada uno interpreta, obviamente, pero cuando hay una medicación alta, claro, su percepción, su estructura mental es distinta. Entonces, lo que para ti puede ser algo sano, él lo puede o ella lo puede interpretar como algo agresivo, violento, y ahí podemos hacer más daño que
bien. Qué bien, vale.
Vale. Entonces, esa es la única, por lo menos yo, el único... Pero que
tú le encuentras,
sí,
vale.
Sí.
Porque, Susana, un poco relacionado con la pregunta anterior, cualquier problema, cualquier enfermedad, ¿se puede tratar en cualquiera de las fases en las que esté o tiene que ser una fase inicial? Es decir, si ha pasado mucho tiempo la enfermedad, ha evolucionado mucho, ¿eso se puede revertir de alguna forma? Quizá no tiene sentido esta pregunta que te hago, no sé si...
No, bueno, es lo de antes también, es, más que revertir es comprender para qué me está pasando. El momento que, claro, porque si comprendemos el proceso de la enfermedad que pasa por la fase... aguda en la que sale el síntoma y luego por la fase de reparación, depende en qué fase estemos, pues el proceso será más largo, más profundo, más corto, menos profundo.
Vale. ¿Vale?
Entonces, a lo mejor es un síntoma que casi siempre estamos repitiendo un patrón del árbol, que luego,
vale,
luego hablaremos del árbol, pero dependiendo la profundidad, ¿vale? O la memoria celular que hay ahí, el trabajo es más profundo. ¿Vale? Hay que irse más atrás, hay que irse al árbol, hay que descodificar más tiempo, hay que integrar otros patrones, otra estructura mental, otra forma de pensar, porque con otra forma de pensar esas reacciones bioquímicas del cerebro cambian.
Claro.
Cambian, entramos en salud mental y por lo tanto va a haber una reacción química en el cuerpo que es la emoción.
Claro, en el curso, ¿vale?, de milagros se dice,
¿no? Va a haber un,
¿no?,
cambio ahí.
Claro.
Sí.
En un curso de milagros se dice, ¿no?, que lo único que puede enfermar es la mente. Por lo tanto, es lo único que, ¿no? Que, o sea, es
y siempre desde la dualidad veremos las cosas, bueno, podemos decidir verlo desde la mente errada o desde la mente recta. La mente recta no hay error de percepción. Por lo tanto, la mente recta comprendo este síntoma desde un punto de vista necesario para mi evolución. Algo,
claro,
lo estamos comprendiendo, algo se está bloqueando, algo se está evitando.
Claro.
Por lo tanto, hay que atenderlo. Entonces, bueno, depende de la fase en la que estemos, el trabajo será pues más profundo, más largo, menos largo.
Pero sí, quizá, o sea, yo lo que me refería que es, ¿no?, que es sí, cuando tú, o sea, vamos a poner un nombre, ¿vale?, a una enfermedad, vamos a hablar, imagínate que fuera un cáncer, ¿no? Claro, en el momento en que empezamos a hacer un tratamiento, o sea, que empezamos a hacer biodescodificación, todas esas reacciones que se crean, ¿no?, de alguna forma, no sabemos si se va a revertir del todo, ¿no?, pero lo que sí seguro es que van a haber unos cambios químicos, ¿no?, imagino, o algo que eso sí que va a ayudar, a, ¿no? O sea, que me refiero a las personas,
claro,
es para que entiendan que no es simplemente que se cambie la percepción y que me lo tomo distinto, no, claro, me lo tomo distinto, pero que
hay
también
una reacción,
hay un cambio
biológica en tu cuerpo.
Ahí voy,
exacto,
vale, ahí
claro,
vale, vale,
claro,
vale.
Y ahí hay que tener mucho cuidado cuando se habla de curar una cosa o curar otra, no, primero tenemos que curar la mente,
ahí,
que es la que interpreta.
Vale.
¿sabes? A mí me gusta pensar esto como una ecuación. Hay una exposición a la experiencia, hay una atención que se le presta específica por algo además, unas creencias, hay una atención específica y hay una interpretación mental. Pues ya tenemos el drama, ya lo tenemos. Exposición, atención, interpretación. Por lo tanto, una vez que me expongo a la experiencia, vamos a atender la atención que le estoy dando. Porque
vale.
Esa atención parte de la interpretación.
Vale.
Si yo atiendo una parte más que la otra, ya sabemos la reacción química hacia dónde va a ir.
Vale.
Entonces, un cáncer puede estar también comprometido en una depresión o en otro tipo, un trastorno nutricional. ¿Vale? Entonces, vamos a ir viendo desde dónde, y qué significa el cáncer, en qué parte del cuerpo, porque luego cada órgano está asociado a una parte de la familia, a un tipo de relación con la familia.
Vale.
¿Vale? Antes que has dicho lo del Parkinson, la dermatitis, por poner el ejemplo,
si
os puede servir.
Sí.
Mira, por ejemplo, para el Parkinson, por ejemplo, yo siempre recomiendo buscar la biodescodificación, buscar el sentido biológico.
Vale.
¿Para qué sirve lo que me está pasando? ¿Dónde me está pasando? Imagínate, el Parkinson es una parálisis agitante, ¿no?
Vale.
Es un trastorno neurodegenerativo, ¿vale? Es además crónico, que se alarga en el tiempo y que nos produce una incapacidad progresiva, ¿vale?
Vale.
Esto está producido por una destrucción de neuronas específicas, ¿vale? Tal. Por lo tanto, vamos a buscar qué conflicto emocional vivo para no poder, o para que mi cuerpo esté expresando esa parálisis agitante,
vale,
que tiene.
Vale.
¿Vale? Entonces, Parkinson significa, a nivel emocional, me siento incapaz de retener a alguien o a algo.
Qué bestia,
¿vale? Por esa razón, el cuerpo empieza por las manos, porque las manos retienen y sostienen, ¿vale? Significa que soy una persona, ya nos vamos a la mente, rígida mentalmente, porque las cosas tienen que ser como yo diga. Esto tengo que tenerlo para yo estar bien, tengo que sostenerlo, tengo que sujetarlo, se tiene que quedar conmigo, y cuando lo pierdo, esto suele pasar mucho en los duelos evolutivos, en las jubilaciones, por ejemplo, cuando nos jubilamos, dejamos de trabajar, nuestra vida laboral para... Hay mucho Parkinson.
Alzheimer, te iba a decir, porque mi abuelo fue jubilarse y coger un Alzheimer con 65 años. De decir,
el sentido de la vida, no puedo retener lo que yo era hasta ahora.
Qué fuerte.
No puedo, sin esto no me siento valioso o válido, ¿vale? Porque, bueno, el inconsciente social nos ha dicho que para ser válidos y valiosos hay que estar trabajando de la manera que hemos estado trabajando hasta ahora. Entonces, claro, cuando una persona presenta Parkinson, nos tenemos que ir al resentir. ¿Cuál es el sentir? Por eso la emoción. Quiero controlar, pero no me dejan. Quiero seguir siendo como yo era, pero no sé dónde, porque ya donde estaba no es. No quiero terminar esta etapa de mi vida. O no me están dejando controlar. Tengo un miedo a perder algo, ¿vale? Entonces, cuando entiendes que tu cuerpo está expresando ese sentir, entramos ya, necesitamos la ayuda de otras técnicas, ¿no? Reprogramamos esa mente. Por eso es un proceso. ¿Qué te dices? ¿Cómo te lo dices? ¿Cómo te hablas? ¿Qué opinión tienes de ti mismo cuando has abandonado, cuando forzosamente has tenido que dejar el trabajo? Entonces te das cuenta que todo tiene que ver contigo y cómo tú te tratas. Que además, desde la inconsciencia, a lo mejor ha sido un patrón familiar.
Uh-huh.
Trabajas 20 horas al día o no eres válido, o siendo mujer tienes que ser súper potente y lo primero es el trabajo, entonces ya son esas creencias familiares.
Claro, se va sumando todo.
Integrando, claro, ¿qué quiere decir? Que cuando yo pierda el trabajo o pierda la pareja o pierda, no tengo valor, como no comprendo y no sé qué será mi sistema de creencias y de pensamiento, se va a manifestar en el cuerpo.
Mira, me está viniendo una cosa a la cabeza, me está viniendo mi bisabuela, bueno, tú creo que lo sabes porque creo que lo hemos hablado, mi bisabuela se le murió su marido, estaban muy enamorados, se le murió su marido, no sé cuántos años tendría, no era mayor, 60 y largos, 70 o 70 y pocos, y ella desde que murió el marido, ella quería irse. Y siempre decía, Dios mío, que se me lleve ya. Por favor, cada día. O sea, ella no rezaba para estar bien, ella rezaba para irse. Y al final, como no se iba, bueno, ya sabes lo que pasó. Un Alzheimer, es como me voy a desconectar.
Claro.
Y se desconectó. Y fíjate, ahora me está viniendo, claro, este Alzheimer, Pues que ahora me liaría. Da igual, porque te iba a hablar de genética y tal. Ya está. Quería dar un ejemplo parecido, ¿no? Es que contigo, Susana, ya sabes que empezamos a cascar y...
Ya sabíamos que una hora iba a ser...
Sí, poco. Poquito. Vale, no, lo paro aquí. Quería decir esto del Alzheimer, no me meto en genética ni nada, pero... Igualmente, Susana, yo quiero que quede muy claro, y siempre que hablo de algo así en las newsletters también lo pongo, porque yo quiero que quede muy claro que en ningún momento estamos diciendo que con esto se tenga que dejar otros tratamientos que se estén haciendo, desde luego. O sea, me estoy tomando la medicación, acudo al médico, hago mis pruebas, mis cosas, pero además, ostras, le doy un punto más que ayuda muchísimo, pero que nunca estamos diciendo que una cosa sustituya a la otra. Ayuda mogollón.
Siempre complementa, todo el conocimiento complementa. De hecho, ya últimamente, cuando yo he tenido que ir al médico por algo, ya escucho en el discurso: esto que tienes es emocional, esto que digo, mira,
es verdad,
están contemplando
ya está, ya,
que hay
verdad.
Una parte emocional, ya está bien. Entonces, para nada, la medicación sigue, gracias a ellos tenemos un diagnóstico, gracias a ellos tenemos el tema de urgencias, es decir, si hay una rotura, un accidente grave, si hay una rotura de hueso, tirando para urgencias, no nos vamos a poner aquí a descodificar, tiramos, atendemos, los médicos... Vamos a ver, vamos a reconocer. Entonces, aquí lo que hacemos es acompañar y complementar. Es decir, vamos a atender la parte emocional. Venga, desde ahí ya el estrés baja. Por lo tanto, sí que ayudamos a que la inflamación no suba, que el miedo no nos invada.
Que el tratamiento funcione.
Es una ayuda tremenda.
Claro, al final también es como por ejemplo cuando te comes algo y te lo comes con asco, te sienta mal, pues lo mismo. Exacto. Te vas a hacer un tratamiento y vas con esa confianza y con ese, ¿no? Te sientes bien, al final eso te tiene que entrar mejor, o sea, te tiene que hacer más efecto, seguro. Exacto. Entonces complementario, vale.
Y aquí vuelvo a repetir el tema de que me gustaría que os quedarais con esto de exposición, atención e interpretación. Les pongo la experiencia de un diagnóstico, imagínate, ¿vale? Pues mira, hemos detectado en tu analítica algo, X. Esa es la experiencia. Ahora tú le estás prestando atención, sin darte cuenta a dónde se ha ido tu atención. ¿A lo peor? ¿A esto es, no voy a salir de esta, qué mala suerte? Pues ya a partir de ahí, neurocientíficamente se sabe que tus pensamientos van a generar más pensamientos parecidos. Por lo tanto, cuidado dónde ponemos la atención, porque a partir de ahí va a interpretar nuestra mente.
Claro.
Y a partir de ahí, ¿empeoramos, mantenemos o mejoramos?
¿Dónde va la...
Muy atentos dónde va la atención.
Porque va la energía detrás.
Exacto.
Al final, donde va la atención, va la energía. Exacto. Vale, Susana, antes decías, siempre que hay un síntoma hay una causa emocional, y que ya lo dicen hasta los médicos. Entonces, tú, por ejemplo, desde una gripe, un resfriado, cualquier cosa, aunque sea algo vírico o bacteriano, sin más, ¿tú crees que siempre hay algo emocional? Porque muchas personas dirán, no, yo me he resfriado porque mi hijo me lo ha pegado, no hay más. O, por ejemplo, me voy a comer algo que me sienta mal, me ha sentado mal porque estaba crudo. O sea, ¿tú siempre le buscas esa causa emocional? ¿Hay cosas que tú crees que son algo aislado y sin importancia? Por ejemplo, pues te has sentado mal pues porque era algo de lo que he comido. ¿El cuerpo siempre habla o hay a veces en los que no significa nada?
El cuerpo siempre habla.
¡Me cachis!
El cuerpo siempre habla. Mira, el ejemplo del estómago. Como os he dicho antes, vamos a buscar el sentido biológico. ¿Para qué sirve el estómago? ¿Qué hace el estómago? ¿Vale? El estómago digiere. El estómago digiere la comida, digiere o no digiere. ¿Vale?
Vale.
Entonces, el conflicto biológico que se somatiza a través de una gastritis, a través de una hernia de hiato, a través de todas las afecciones que puede haber en el estómago, tiene que ver con me cuesta digerir algo.
Vale.
¿Vale? Entonces, esta información nunca, nunca, nunca nos va a hacer daño. ¿Vale? En el momento que a ti te duele el estómago, si eres capaz de identificar, ¿vale? ¿Desde cuándo me duele? ¿Yo qué estaba haciendo? ¿Yo qué estaba comiendo? ¿Con quién estaba? ¿De qué estábamos hablando? ¿Yo qué estaba sintiendo? Y en ese momento te vas a dar cuenta que querías evitar algo que te estaban imponiendo, que no podías digerir algo que te estaban diciendo. Que no estaba siendo comprendido, o sea, no estaban digiriéndote a ti, ¿vale? O que te estaban haciendo algún tipo de traición, o que estabas sintiendo algún tipo de traición que tú no podías digerir. Por lo tanto, el estómago tiene una sensibilidad extrema, ya lo sabemos, y su forma de decir, atiende aquí porque mentalmente estás interpretando algo,
vale,
que como no te has dado cuenta desde el pensamiento, lo vamos a bajar al cuerpo.
Vale, un poco como las alergias.
Exacto,
lo mismo, decir,
la alergia.
Me estoy comiendo unas fresas, mis padres me dicen que se divorcian y ya de repente soy alérgica a las fresas. Estoy, ¿no?
Ahí está.
Vale.
Ahí está. La alergia, vale, además tiene que ver con memorias de los sentidos. Entonces, ¿qué estaba tocando? ¿Qué parte de tu cuerpo estaba tocando eso a lo que tienes alergia? ¿Por qué de repente toco un melocotón y se me pone la piel de la garganta? ¿Sabes? Pues buscar el raíl también, ¿vale? Que es donde sufres el bioshock. Ahí hay,
vale,
un shock emocional que tú inconscientemente lo vives sin darte cuenta que te va a hacer daño más a la larga. Y eso se codifica.
Se codifica.
Y cada X tiempo, luego están las repeticiones, que ya cada vez hay más gente hablando de vienen a consulta, me dicen, es que me he dado cuenta que estoy en un bucle, estoy repitiendo. Y va, mira, ya contemplamos que vivimos en repetición.
Muy,
¿vale?
Bien.
Entonces, se cumple, pues sí, en primavera o en diciembre,
sí,
o en mi cumpleaños.
Sí, sí,
pues, que,
sí.
Nos tenemos que ir atrás y decir, vale, ¿qué ocurrió? ¿Con quién estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas comiendo? ¿Qué época del año era?
Totalmente.
Todo tiene sentido.
Mira, a mí sentido. Eso me pasa con el mes de abril. De hecho, estamos grabando en abril. Es que el mes de abril, yo recuerdo que hasta la canción del Sabina de ¿quién me ha robado el mes de abril? Es como, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó en mi familia? ¿Qué pasa con el mes de abril? Porque tengo tengo muchos recuerdos con fecha del mes de abril y seguro algo se codificó. Me encanta una frase tuya que dijiste una vez en Instagram. Dijiste, cuando miras hacia afuera codificas, cuando miras hacia adentro descodificas. Eso es... brutal.
Claro, y yo también digo mucho, fuera no hay nadie, que hay muchísima gente que se enfada conmigo.
Me encanta, bueno, me encanta esa frase.
Cercanos,
no.
Para que fuera no hay nadie, por
sí,
favor.
Sí, 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 que se lo crean, fuera no hay nadie.
Claro. En el momento que, mira, mirar hacia afuera, si lo entendemos como una proyección de nuestra parte más... si entro en conflicto es proyección de mi sombra, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué juzgo? ¿Por qué tengo esa opinión negativa sobre alguien? Vale, voy a hacer el juego, ¿vale? Porque ahora si quieres hablamos un poco del juego, de mirar hacia adentro. ¿Será,
vale,
que yo no me permito o que juzgo en mí eso que yo estoy juzgando en el otro? ¿O que yo en algún momento lo he sido y he sido juzgado por ello? Entonces es muy divertido saber que el de fuera solo te está reflejando algo y decir, venga, voy para adentro. Es incómodo cuando te das cuenta que es tuyo y dices,
sí,
vaya. O sea,
es incómodo.
Que yo también soy una tirana, que yo también soy maleducada, que también soy irrespetuosa, que también soy autoritaria, pero no he querido aceptarlo o verlo, lo rechazo. Pues como lo rechazas, te vas a encontrar gente autoritaria, gente tirana, gente... Entonces, el otro te ayuda a mirar hacia adentro y ahí es cuando empieza la descodificación.
Eso me encanta, decías, es incómodo, sí, es incómodo, pero a la vez también es como muy alentador, ¿no? Porque al final dices, bueno, pues es que todo está en mí, o sea, si ahí fuera no hay nadie, significa que todo está en mí. Mira, perdona, vas a escuchar ahora a la perra que está aquí llorando, porque...
A Gilda.
A Gilda, que quiere salir. No, ahora no vamos a salir. O sea, lo mismo está aquí una hora llorando, es que no, ahora no puedo levantarme, lo sentamos luego. Luego.
No.
También quiere una sesión con Susana. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa a ti? Vale, Susana, ¿tú me podrías compartir algún ejemplo, si quieres, de un caso en el que la biodescodificación haya tenido un impacto positivo en la vida de un paciente o una paciente tuyo? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué le pasaba y cómo le ha cambiado la vida? Algo que dijeras, ostras, qué fuerte, ¿algún caso así?
Mira, tengo dos que los tengo en la lista, en los primeros puestos de la lista, porque hasta yo misma me sorprendí. Uno tiene que ver con el emprendimiento, que además, ¿vale?, últimamente me está viniendo mucha gente que quiere emprender, gente que quiere dejar el trabajo que lleva media vida haciendo y está empezando a darse cuenta, a sentir que es por otro lado y que eso ya no le llena o no le nutre como antes, y quieren empezar por otro camino. Entonces, bueno, esta chica que vino hace ya un par de años, es artista, y encontraba un conflicto en vivir de su obra.
Vale.
¿Vale? Ella, una creativa maravillosa, genial, ningún bloqueo en el chakra 2, o sea, súper alineada con su creatividad y en coherencia, pero en el momento de vivir de ese arte, de su producto, de su creación, ahí había un bloqueo.
Vale.
Ella creaba, sus obras estaban geniales, ella estaba muy orgullosa de ellas, pero luego no conseguía vivir vivir de ellas, no conseguía una remuneración económica en este caso,
vale,
¿no? Con la gratificación interna, por supuesto. Entonces, en este caso, empezamos a analizar su árbol transgeneracional, ¿vale? Uh-huh. Si ella no, obviamente nos fuimos a su línea, a su vida presente, en la línea temporal que trabaja la biodescodificación, trabaja la línea, ¿vale?, temporal tuya y de tus ancestros, ¿vale? Entonces, vamos a ver si en la de ella no había, que nos fuimos para atrás y no había ningún tipo de bloqueo, conseguimos ver que su abuelo, en la posguerra, en periodo de mucha hambre y mucha escasez, uh-huh, escribía, era un gran escritor, ¿vale?, pero por hambre tuvo que vender su obra a un escritor muy famoso, que no voy a decir el nombre, pero muy, no, muy famoso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se codifica ahí en ese árbol, ¿vale? Porque imagínate, claro, yo trabajo con ella, imagínate cómo se sintió tu abuelo cuando vende su creación, y además ni tiene su nombre, ni puede, soy invisible, mi trabajo es, yo soy invisible, mi trabajo es bonito, mi trabajo está ahí, pero yo soy invisible, no tengo derecho, ¿vale? Entonces ahí se codifica el gano dinero, pero de manera no honesta, se le codifica a ese hombre. ¿Vale? ¿Cómo va ella siendo doble de su abuelo? Porque lo miramos en el árbol, que vemos los dobles, las lealtades, uh-huh, familiares, ese amor que se tiene. Por amor, voy a repetir. Por lo tanto, soy una creativa, estoy orgullosa de mi trabajo, pero no lo vendo. Siempre va a haber un bloqueo en la forma de venderlo. Y lo entendió perfectamente. Entonces, ahí hubo una descodificación maravillosa. De hecho, ahora expone, vive de su trabajo. Y eso fue muy bonito. Esa experiencia fue preciosa. Es decir, que no es solo un síntoma físico, también es un tema de cómo me relaciono con el mundo, con el dinero, las creencias que tengo, que no son ni tuyas, pues en este caso eran de su abuelo.
Claro, es que fíjate que muchas veces intentamos, ¿no?, esos mantras de yo sí puedo, me hago tapping y no sé, como intentar meterme algo en la cabeza que decir, no, sí, está bien, todo ayuda, pero si tú no vas a esto, ¿no? O sea, es que no vas a entender por qué te está pasando y pues tírate toda la vida así. Y luego, evidentemente, pues eso somatizas y cuando no tienes un ajo tienes una cebolla y al final...
Luego estos personajes lo que necesitan a través de la repetición es ser vistos en el árbol, son los grandes excluidos del árbol.
Claro.
Lo que necesitan es ser vistos, porque cuando me vieron, vamos a hacerlo a través de ti. Vale, entonces a mí me gusta siempre decirles, mira hacia arriba y diles, yo lo voy a hacer de otra manera, te voy a ofrecer otra experiencia de vida. Porque el inconsciente familiar no se siente separado, somos lo mismo, al ser doble eres lo mismo, por lo tanto, si yo soy doble de mi abuelo o de mi abuela, pues... viendo la repetición, habiéndola observado, te honro, te libero y yo lo hago distinto.
Que me encanta.
Desde ese orgullo, ese amor de ya no soy solo yo, es que mi abuela, mi bisabuela, las estoy liberando, estoy siendo otro tipo de mujer, estoy decidiendo otro tipo de cosas, estoy pensando de otra manera.
Qué orgullo tiene que sentir ese abuelo de ver que su nieta ahora ya hace lo que, sí, ¿no? Yo me imagino, sí, ya sabes cómo me imagino el cielo, ¿no, Susana? Pues me imagino ahí a su abuelo de arriba, ¡uh! Aplaudiendo, sí señor, sí, ostras, sí, qué pasada,
sí, sí, sí.
Bueno, casos podríamos explicar mil, porque al final yo misma, o sea, si algún día me decido a explicar todo lo que he hecho contigo, yo creo que eso da para 5 podcasts, pero vamos, que nos hacemos una idea de lo potente que puede llegar a ser
sí,
esto,
sí.
Susana, ya sabemos que algunas personas pueden ser un poco escépticas, ¿no?, con este enfoque, bueno, con este y con Feng Shui y con muchas cosas, ¿no?, y todo lo que se salga de lo científico. ¿Cuál sería, si es que hay alguna respuesta, o directamente no la hay y pasamos, ¿eh?, pero ¿hay alguna respuesta para esas personas que cuestionan la eficacia de la biodescodificación? ¿Tú cómo les explicas?
Quiero decir, cada uno percibe la realidad desde su nivel de conciencia y hay diferentes niveles de conciencia. Si yo intento, esto lo trabajo mucho en sesiones, si yo intento convencerte de algo para lo que tu percepción no está preparada, estoy siendo violenta contigo.
Violenta, sí.
Por lo tanto, tu percepción también es correcta. ¿Está bien?
Vale.
Que de momento o en esta vida no vas a creer en este tipo de... porque no te da seguridad, porque no te ofrece los suficientes conocimientos para tú te sentir seguro. Está bien, porque mi intención es acompañar, pero en ese acompañamiento tiene que haber apertura.
Claro.
¿Vale? Entonces, por eso siempre hacemos una sesión de valoración. Si no hay apertura, mental primero, si no hay apertura a que puede que me cuenten algo que yo no tenga ni idea y que no esté ni comprobado y tal, a ti te tiene que resonar de alguna manera.
Claro.
Y si no, ahí tenemos que parar, porque es violencia.
Totalmente.
Entonces, no estamos para ser violentos con los demás.
No.
El conocimiento está aquí, el que está preparado. Esta frase, ¿no? Que el maestro aparece cuando el alumno,
el alumno está preparado. Eso es.
Y también desaparece cuando el alumno está preparado.
Vale.
Esa es la segunda parte. Entonces, la biodescodificación está ahí. Es otro enfoque, es otra forma de mirar un síntoma o una dificultad, un conflicto que estás pasando en tu vida, que si te vibra bien, que si lo comprendes a través del sentido común, te diría yo, perfecto. Y si no, perfecto.
También está bien. Yo creo también. Que esto nos está pasado a ti, que alguien te lo haya dicho. A mí, desde luego, me ha pasado con el Feng Shui, y creo que muchas personas que hemos empezado a hacer cosas, pues que quizás se salían un poco en ese momento de lo convencional, ¿no? Pues es verdad que nos hemos encontrado con ese muro, pero yo al principio quería convencer a todo el mundo porque me parecía una herramienta tan maravillosa que pensaba, tengo que decirlo, pero me encontraba con muchos noes, ¿no? Y al final entendí que tú dices, ¿no? Ser violento, y yo también pienso eso, y también pienso que en mi caso que el Feng Shui, bueno, sí, podría llamarse violencia o interferir en el libre albedrío, porque al final es, si esta persona tiene que pasar por esta enfermedad o esta persona tiene que pasar por esta separación y yo voy y me cuelo ahí y sin preguntar me meto ahí, estoy interfiriendo en un camino que tenía que hacer. Entonces ahí sí que eso no, y ahí lo entendí más pronto que tarde, pero es verdad que empecé con ese entusiasmo de ¡buah! ¿Sabes qué? Lo quieres compartir, pero luego te das cuenta de que no.
Además, el curso de milagros te dice, si tú y yo somos lo mismo y si yo en tu lugar haría lo mismo, no te puedo juzgar desde un sitio, claro, de superioridad. Es que no. Entonces, cuando limpias tu mente de juicios, incluso opiniones, que también es un juicio, todo está bien. El otro comprende lo que tiene que comprender y tú das lo que tienes que dar. Desde el equilibrio y el amor propio, está todo bien.
Porque
si entro en conflicto con esa persona que, claro, no me quiere entender, pues otra vez, mirada interna, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué necesidad tengo de comprensión?
Total. Gran frase también esa, ¿eh? De yo en tu lugar haría lo mismo. Yo en tu lugar haría lo mismo. Y ahí fuera no hay nadie. Yo en tu lugar haría lo mismo.
Yo me voy a hacer una camiseta con esa frase.
Venga, va, por delante y por detrás. Oye, Susana, lo acabas de decir de broma, pero ¿nos la hacemos o qué?
Bueno. Ya.
Me encargo.
Me pongo a ello.
Algodón
y
orgánico. Algodón orgánico 100%. ¿Tú con cuál te quedas? Ahí fuera no hay nadie. Venga, va.
Y hay muchas frases por ahí que la gente. A mí me encanta porque una vez que ya estableces un vínculo con los consultantes, te escriben de vez en cuando y dicen: te tengo tan presente, Susana, con las frases esas lapidarias que se te quedan a fuego.
Te tiene que pitar el oído más de una vez porque, vamos, nos acordamos todo el tiempo, hasta te soñamos, Susana. Oye, Susana, ¿tú crees que algún día iremos a la Seguridad Social o iremos, aunque da igual, a un médico privado, da igual, y encontraremos médicos integrativos que den un enfoque más global de la persona, médicos que puedan relacionar, y eso se está haciendo, ¿no?, con la medicina integrativa, de pues mira, esto viene de aquí, tal, tal, me gusta, ¿no?, que hay muchos médicos ya que están en esta línea. Estamos en periodo 9, es que no, o sea, 9 es eso, el fuego y hace eso, ¿no? Todo es uno, no podemos separar el hígado del pequeño del pie. Pero ¿tú crees que algún día llegaremos a ese punto de que quizá iremos a, ¿no?, a la sanidad pública y nos encontraremos a un médico que te diga esto? No.
Yo confío en que sí. Bueno, me estaba pensando, digo, bueno, voy a decir que no, que todo es perfecto, tal. Confío en que sí, honestamente. De hecho, ya se está viendo. Y aquí me gustaría contaros un poco que no tiene más, es el proyecto, el proceso natural de la evolución, es decir, es cíclico y todo es una vibración y una frecuencia y todo se transmite por ondas. En el momento que hay una subida de conciencia colectiva, se tiene que manifestar en todos los sectores. Entonces, si hemos vivido la 3D preguntándonos constantemente por qué, hemos pasado a la 4D, que ya integramos el para qué, la 5D ya es,
claro,
la coherencia y el reflejo de esa respuesta del para qué. Por lo tanto, se va a manifestar en todos los sectores. No sabemos cuándo ni cómo, pero se va a manifestar.
Sí, vamos a soltar, la expectativa. Vamos a soltarla. Pero claro, es verdad, sí, al final, si ahora las personas estamos mucho más informadas, si ahora las personas nos interesamos más por nuestra salud, llega un momento en el que de alguna forma desde abajo se aprieta hacia arriba. Es como con los productos, si todo el mundo está pidiendo leche vegetal, llega un momento en el que el supermercado está lleno de leche vegetal. Antes solo había de vaca, pues un poco, claro, se tienen que ir poniendo las pilas en eso. Ojalá que lo veamos, y si no, pues bueno, que lo vean las siguientes generaciones. Sí. Susana, perdona, ¿me ibas a decir algo?
No, vale. Bueno, si antes de acabar, para que pudiéramos todos pensar un poco en términos de biodescodificación.
Sí, eso te iba a decir.
Hay unos tips, ¿vale? Si bueno, puede funcionar o puede ser útil a la gente. ¿Sí? Mira, cuando tenemos un síntoma, una situación de conflicto o algo que nos está costando digerir o comprender, yo me preguntaría varias cosas. ¿Todo lo que me está ocurriendo desde ese conflicto es un esfuerzo por sobrevivir?
Vale.
¿Vale? Entonces, desde la supervivencia, voy a tirar de estructura mental fabricada además en el pasado. ¿Vale? Entonces, aquí tengo que tener presente la intención. ¿Vale? ¿Con qué intención voy a mirar esta experiencia? ¿Vale? Con la intención de comprender, va a ser siempre. Vale. Voy a mirar esta experiencia para comprender. ¿Vale? Y tenemos que ser muy asépticos en este enfoque, porque enseguida vamos a, no, para curarme, para estar mejor, no, para entender,
no.
Para comprender. Vale. ¿Vale? Vale. Para comprender desde mi esencia más recta, más correcta, ¿vale? más pura, ¿vale?
Vale.
Sin interpretaciones de la mente. Observo lo que expreso y lo que podría expresar. ¿Vale? Observo lo que expreso, pero hay posibilidades de expresar otra cosa.
Vale.
¿Vale? Tener presente que lo que llevo dentro es mío, ¿vale? Es mío y habla de mí. Que lo que me ocurre fuera habla de mí. Que lo que manifiesto, el conflicto que estoy proyectando, habla de mí, ¿vale? Vale. Por lo tanto, me debo la responsabilidad de mirarme yo hacia adentro, ¿vale? Y transportarnos o posicionarnos en una mente cuántica, es decir, hay infinitas posibilidades de percepción.
Vale.
¿Cuál es la manera más coherente para sentir? Una vez que comprendo el síntoma, que comprendo lo que me pasa, para lo que me pasa, ¿con qué mente tendría que mirarlo? ¿Qué pensamientos nuevos tengo que fabricar?
Vale.
Y ahí voy soltando la mente pasada, o la mente infante, o la mente traumada. ¿Vale?
Brutal, o sea, Susana, te estaba escuchando, asintiendo con la cabeza, y me daban ganas de coger un... Pero luego, como lo volveré a escuchar, me lo voy a apuntar, porque eso es súper potente, es que con eso... prácticamente lo haces todo, ¿no? Un poco me ha recordado a Joe Dispenza, que además me hablaste tú de él, creo, un poco eso, ¿no? Al final es claro, mi yo del pasado ha creado esta realidad, pero no lo que yo piense, o sea, es como vuelvo a decidir, ahora decido otra cosa, decidí esto y esto me ha llevado pues a tener esta enfermedad, ahora quiero volver a decidir y decido otra cosa y esto me va a llevar con otros pensamientos y eso me lleva. Susana, perdona, mientras decías esto me ha venido una pregunta, cuando tú tienes el síntoma, ¿es que ya estás reparando? O sea, es decir, ya,
sí.
O sea,
cuando
ha pasado
el síntoma
algo,
está en fase de reparación.
Por ejemplo, yo me discuto la semana pasada con tal y esta semana de repente, pues no, me sale pues, cualquier síntoma. Eso es que está reparando eso, no tiene por qué ser automático, ¿no?
No.
Vale.
Y hay que encontrar el tiempo en el que
se ha
ido formando ese síntoma, digamos, a la parte vagotónica, que es cuando sale el síntoma,
vale.
Cuando ya está reparando, pero cuando sale el síntoma ya el conflicto emocional
ya pasó,
ya ha ocurrido,
vale.
Ya ha ocurrido, por eso hay que irse para atrás, y cuidado, porque al irse para atrás vamos a tirar de estructura mental del pasado.
Claro.
Ahí es donde hay que tener cuidado, porque pasado es infancia,
vale.
Y presente es adultez, y el futuro no existe, lo vamos a crear nosotros, entonces,
vale.
Pasado, si miro al pasado, tengo que tener cuidado de mirarlo. Primero, esa mirada compasiva, que es súper importante, sin juicios ni opiniones, comprendiendo que hicieron todos lo que pudieron, incluso nosotros, pero me anclo en el presente con otro sistema de pensamiento,
vale.
del adulto.
Vale.
Presente, wow. Es adulto.
Vale, Susana, para terminar, te quería preguntar si te apetece explicar algunos ejemplos, el significado emocional en algunas dolencias, si te apetece, me invento, que puedan ser alergias, bruxismo, la que tú quieras, o si te han pedido alguna en concreto, conjuntivitis, no sé, migrañas, algo que tú quieras, un par de ellas quizá.
Sí, mira, por ejemplo, tú que has dicho la conjuntivitis,
¿sí?
Acordaos que siempre he dicho buscar el sentido biológico del órgano,
¿vale? ¿Vale?
¿Qué hace? ¿Para qué sirve el órgano? ¿Vale? La conjuntivitis está en el ojo y además también es interesante saber qué nos pasa, o sea, qué es la conjuntivitis, investigar. Es una inflamación de la conjuntiva, por infección, por alergia, por virus, por parásitos, ¿vale? Se presenta con escozor, con un picor. A nivel de descodificación, tiene que ver con la cuarta etapa de formación del embrión, ¿vale?
¿Vale?
Tiene que ver con el concepto de separación visual.
Wow.
En el momento que sale en forma de conjuntivitis, es una separación visual grave. Es decir, cuando yo presento una conjuntivitis, yo he tenido que sufrir. He dejado de ver algo a alguien de manera muy traumática.
Wow.
Yo personalmente lo he sufrido, no hace una separación algo traumática y de repente el ojo se expresa, es decir, he dejado de ver algo a alguien y de forma muy traumática. Por
mira
lo tanto
lo
el ojo dice, me inflamo.
Qué fuerte, porque, o sea, no había pensado en esto, Susana, qué grande. Me pasó, pues mira, fue en el año 2003. Que yo justo en junio de 2003 dejé a una pareja con la que estaba, llevamos 4 años, y la dejé entre muchas cosas. Básicamente el motivo es que me era infiel. Me era infiel y yo no lo veía. Y cuando lo dejé, porque dije hasta aquí, yo no sé, pero o sea, feliz. No, de hecho, no me lo reconocía, pero cuando me lo reconoció, ñasca, me salió con una conjuntivitis. Me acuerdo que, pues mira, es que era verano, claro, hacía calor y me acuerdo que me escocía el ojo. Era pues mira, me pasó en ese, claro, no quería ver, que me era infiel.
No querías ver y además sufriste una separación.
Sí, sí, claro.
Dejaste de ver de manera traumática y
no, muy, muy, muy traumática.
Como grave,
sí,
claro,
sí, sí,
claro.
Sí. Qué fuerte.
Luego está la dermatitis, sí, es muy curioso todo. La dermatitis, por
me encanta.
Otra vez, la dermatitis tiene que ver con la piel, el órgano más grande del cuerpo por el que percibimos un montón de sensaciones. Otra vez también tiene que ver con la cuarta etapa de formación del embrión. Por lo tanto, es un conflicto también de separación. Pero en este caso, la piel protege. Por lo tanto, si mi piel se erupciona, se siente desprotegida. Entonces,
¿vale?
Ha vivido un conflicto de separación y se ha sentido desprotegida esa persona.
Vale.
¿Vale? Luego, bueno, puede haber de todo, ¿no? Pero depende. Luego también está asociado a las emociones de ira y rabia, ¿vale?
¿Vale?
Ha sido una separación impuesta.
Vale.
O yo la he sentido, la he percibido.
Como impuesta.
Como impuesta, por lo tanto, acumulo rabia y frustración e ira. No acepto, no entiendo, ¿vale?
Vale.
Por lo tanto, mi piel expresa.
Vale.
Aquí ha habido una separación impuesta con la que yo no estaba de acuerdo. Vale, ya depende de dónde se presente la dermatitis.
También tiene un significado u otro.
Ahí está.
Vale, yo creo que con esto nos hacemos una idea, porque claro, patologías hay tantas que podríamos estar, pero ya hemos visto un poco, ¿no?, todo el proceso, las preguntas que nos tenemos que hacer, y desde luego, claro, al principio, bueno, al principio y al final, no es tan fácil hacerlo uno mismo, porque tampoco no eres del todo objetivo, lo interpretas también con tu mente, así que siempre está bien que alguien de fuera te pueda ayudar, aunque luego aprendas tengas tus propias herramientas. Si alguien tiene cualquier cosa, lo suyo es que vaya a un profesional. O sea, al final, ¿no?, es igual que yo, por ejemplo, mira, en mi casa las geopatías ya sé dónde están, pero yo no me las miro, me las hago que me las miren. ¿Por qué? Porque yo no soy objetiva, porque al final no quiero que haya una geopatía en donde está la cama de mi hijo.
Entonces, entra la interpretación mental.
Claro, entonces digo, yo me salgo y yo lo veo que no, que entre profesionales pues siempre necesitamos pues que alguien de fuera nos lo vea a nosotros, así que bueno, siempre es mejor poder preguntar a un profesional. Vale,
sí.
Susana, ¿a quién recomiendas hacer una terapia contigo? ¿Es necesario tener una patología? Claro, es muy relativo, ¿no? ¿Cuánto tiempo recomiendas hacer terapia? ¿Con qué frecuencia? O sea, ¿tú lo recomendarías a todo el mundo? ¿Todo el mundo tiene pupitas? ¿Todo el mundo tiene traumitas?
Todos tenemos errores en nuestra percepción. Entonces,
vale.
A veces se somatizan en forma de enfermedad, a veces se somatizan como carencia económica, a veces como falta de pareja, a veces como enfermedad crónica, a veces como soledad autoimpuesta. Por lo tanto, yo lo recomiendo más que nada como un camino de autoconocimiento, es decir, es otra herramienta más para saber para saber quién soy y por qué o para qué vivo lo que estoy viviendo. Entonces, siempre se ha dicho, ¿no? El conocimiento nos hace libres.
Sí.
Este conocimiento es una herramienta muy potente de autoconocimiento. Ya sí. Sé para qué me está pasando esto. Yo a todo el mundo, la gente cuando viene a preguntarme, siempre recomiendo un mínimo de dos meses, porque hasta que tú te haces con el vocabulario, con los cambios de percepción, con una primera o segunda sesión te cuesta entender el fuera no hay nadie, el sentido biológico de las cosas. Entonces, para acostumbrarte, para empezar a crear nuevos pensamientos, tiene que haber un rodaje. Entonces, bueno, yo mínimo dos meses, una semana o así, va bien. Luego ya esporádicamente. Y luego el tema del árbol, por ejemplo, el árbol transgeneracional, ahí sí necesitamos un motivo de consulta.
Vale.
Si no hay motivo de consulta, el árbol no habla. Por lo tanto, para que el árbol se mueva, tiene que haber un motivo. Ahí sí.
Total, porque mira, con el árbol yo siempre he escuchado, ¿no?, que incluso cuando tú necesitas saber algo y crees que no tienes información, la información aparece. De repente alguien te dice la fecha, alguien te pasa una foto, pero si no hay motivo, pues no mirar ahí dentro a ver
el
qué es lo que
no
hay.
El árbol no entiende, claro, no, que haya es como, que expresar algo.
Pues si lo hicimos todo bien, te dice, ¿qué vas a buscar? Vale, Susana, si quisieran contactar contigo, dime, ¿dónde pueden encontrarte nuestros oyentes? ¿Tienes página web? ¿Dinos mail, Instagram? ¿Dónde pueden encontrarte?
Bueno, Instagram, estoy en su/calderonT.
¿Vale?
Vale, Susana Calderón Biodescodificación. Y luego el correo electrónico, página web todavía no tengo.
Vale,
estoy en ello.
Correo
¿vale?
electrónico.
El correo susana@sucalderon.com.
Vale, igualmente lo dejaré escrito por aquí abajo para que todo el mundo lo tenga a mano.
Vale.
Susana, amiga, bonita. Se me queda corto siempre que hablo contigo. Creo que hemos hablado igualmente de todos los puntos, creo que, ¿no?, que se ha tocado todo, e incluso con muchos ejemplos, pero es que... Como decía Marisol, ¿no?, estando contigo, me siento feliz. Perdón por la voz, porque sí he cantado mal ya.
Estaba muy cómoda, súper cómoda contigo, Marta.
Y yo contigo, y con Gilda, no te lo pierdas, porque está por aquí, que ya no sabe más que oler, no sabe cómo pedirme, cómo salir de aquí. Cariño, gracias de verdad, ha sido un honor, ha sido un placer, ya sabía que me iba a encantar este ratito, pero es que como siempre superas expectativas. He aprendido un montón, y mira que llevo tiempo contigo haciendo terapia, he aprendido cosas nuevas, me lo voy a volver a escuchar y a tomar nota, porque es oro molido todo lo que compartes siempre, se nota que no es solo de leerte un libro ni un manual, es de leer, estudiar, indagar, experimentar, o sea, se nota. Yo siempre lo digo, me cuesta mucho encontrar personas que me, ¿no?, pues quizá tengo un punto exigente o no sé, pero me cuesta encontrar alguien que me comprenda y que no, porque hay mucha cosa por aquí dentro, tú ya sabes, y tú me entiendes siempre, y incluso el día que digo no, hoy no me pasa nada, o sea, me da siempre en ese punto de decir ¡ah! era ahí,
desde el amor, me
encanta, o sea, me encanta. Incluso cuando yo me decía, María, que es la persona que nos presentó, me decía, tía, tienes que ir a Susana, pero no me duele nada. O sea, yo creo que la vida se encargó de mandarme algo que me doliera para conocerte. para conocerte. Así que gracias infinitas, Susana. Espero, si te apetece, tenerte aquí en otro episodio. Y hablamos de otras cosas, del árbol, de un curso de milagros, de lo que tú quieras, porque eres un pozo de sabiduría.
Cuando quieras.
Y nada, que nos despedimos en este episodio de hoy. Deseo que os haya gustado, estoy convencida de que sí, que hayáis aprendido un montón de cosas nuevas, que haya sido de utilidad, y que si os han quedado dudas, pues que nos podéis escribir a mí, a hola@bujon.es, o a Susana, que es susana@sucalderon.com. Eso sí, recordando que si hay algún tema a tratar, alguna patología, Susana no podrá contestar sin estudiar el caso. Es como, ¿no?, ir a un médico, o sea, querer que un médico te diagnostique solo por teléfono. Eso necesita una visita, y no O sea, no se puede, por un tema de tiempo, no podemos ahora ¿no? Pues contestar a 60 mails con patologías, ni tampoco sería profesional, porque hay que ver un poco más el contexto. Así que,
amplio,
sí. Exacto, entonces sí que están estos dos mails que voy a dejar aquí abajo, pero para tratar estos temas podéis encontrar a Susana donde os ha dicho, y luego también en la página de Bohome, también el apartado de servicios, veréis que hay un apartado que pone biodescodificación, es Susana, veréis que ahí podéis reservar esa primera visita que ha dicho para ver si es algo que os resuena y con lo que estáis a gusto, y podéis también coger un pack con más sesiones si así lo deseáis, y nada, para trabajar a tope con la biodescodificación y con todo lo que aprenderéis de esta maravillosa mujer que no se acaba nunca. Comentarios, experiencias, opiniones, pues le podéis dejar en el Instagram de Susana, en su Instagram y en el mío, y os leeremos y os contestaremos ahí con mucho gusto. O también podéis también dejar vuestros comentarios en las plataformas en las que escucháis Verde Menta, que como siempre digo, lo podemos ver pero no podemos contestar porque no dejan contestar, pero que lo vemos y que nos ponemos muy contentas. Y nada, y por último, si os ha gustado este episodio, que doy por hecho que sí, pues compartidlo, como decía la vecina rubia, era compartir es de guapas, pero es que en este caso es de guapísimas, porque que a ti te llegue, ¿no? Esa respuesta, te viene este angelito y te da esas respuestas de decir, madre mía, gracias, porque realmente que te compartan una información así te puede cambiar radicalmente la vida, y es que en este caso es radical y literal lo que te lo puede cambiar, ¿no? De tener un problema de salud a no tenerlo, ostras, o al menos, o mejor, eso no tiene precio, o sea, la salud no tiene precio, así que, bueno. Nos despedimos, ¿no, Susana? Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Marta, por tu compañía, por tu apoyo, tu apertura, y bueno, feliz de estar contigo. Gracias.
Igualmente, cariño. Feliz de estar también contigo, y un beso para todas las personas que nos han escuchado, y como siempre, si nos habéis escuchado por la mañana, pues os deseamos un feliz día. Si lo habéis hecho por la tarde, os deseamos una feliz tarde, y si lo estáis haciendo por la noche, pues feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme y nos escuchamos la semana que viene. ¡Muah!